La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No le ocurre nada a su
receptor.
No intente ajustar
el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer
que escuche
cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
las próximas 4 horas,
controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
Distinguido público, señoras y señores, bienvenidos a este programa de radio. Ya no sé si es la tercera semana, la cuarta, la segunda, la quinta de confinamiento y de reclusión domiciliaria. Y ahí estamos todos. Yo por lo menos estoy aquí en el patio de mi casa, que es particular. Y vamos a ver si el resto de los compañeros, gracias a la magia de la radio, ¿verdad? Porque la radio es magia y lo vais a comprobar ahora mismo. Por ejemplo, COPE Villanueva, maestro Whopper, buenas noches, saludos.
Buenas noches a todos, saludos cordiales.
Ahí estamos, muy bien. COPE Las Rozas, David Miner, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¡Qué alegría!
¡Qué maravilla! ¿Cómo funcionan estos cacharricos, eh?
De la madre, ¿verdad?
Hoy nos ayuda a empezar el programa, supongo que desde Barcelona, COPE, no sé qué barrio es, ¡Elena Condis! ¡Hola,
pero
Elena,
bueno,
Condis! ¿Estás ahí o no?
Estoy aquí, COPE Barcelona y Xampla. Buenas noches a todos. ¡Qué ilusión!
Por favor, faltabas tú.
Ya tocaba,
sí,
¿eh?
Sí, ya tocaba. Un día me acuerdo en es COPE que además... Madrid que me dijisteis que me ibais a hacer una entrevista y nunca más se supo. Ha tenido que llegar el confinamiento.
Escucha, ¿y hace cuánto que te lo dijimos? Hace un año.
Sí. No, un año no hará, pero bueno, hace ya unos meses.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Como en el confinamiento no teníais a nadie mejor, habéis dicho, pues vamos a llamar a esto, ¿no?
Además, de verdad.
Sí,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí.
Bueno, no pasa nada, lo asumo.
Todavía quedan unos cuantos por llegar.
Demos un paso a los maestros porque Elena Condis, al igual que ocurre en Tiempo de Juego, siempre la careta del programa, el principio de todo, lo pone el maestro. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos!
¡Hola,
vamos,
hola!
Vamos.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Vamos.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
¡Claro que no puede tirar pelo!
Es un guarro.
La noche del Grupo Risa.
Hola, Churri.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación,
un brazo.
Ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Dominó!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco, el Whopper. Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón.
¡Sinvergüenza!
David Miner, el del sabor de los tierra.
¡Golfo!
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos
los
uno.
Seguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, ahora sí, salida oficial a este programa de radio, además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo. Solamente nos queda consignar que nuestros dos jueces de línea, supongo que habrá en la sala de máquinas, no sé si en carne mortal o en estado virtual, un maravilloso trompetista llamado Luis Vida. Y lo mismo pasa en la sala de máquinas grande, llamado Control Central, rodeado de cachivaches por todas partes. Nuestro recuerdo y saludo a nuestro atleta favorito,
¡José Luis González!
Ahí estamos. Y naturalmente desde este momento, a pesar del confinamiento y de la reclusión, están abiertas de par en par nuestras vías de interacción habituales, que básicamente son tres. Nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, @GrupoRisaCope.
Juan Patillo ordenado.
tenemos un correo electrónico que él tiene un nombre muy bonito. Es gruporisa@cope.es.
Pues para ti ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
Pues para ti ordenado.
Bueno, pues hoy abrimos fuego con Elena Condi. Sigues ahí, ¿no? Atención, compañeros.
Aquí sigo.
Sí, sí, sí. Pregunta obvia. ¿Cómo es tu día de reclusión domiciliaria? ¿Te lo pasas bien o no?
La verdad es que sí, me lo paso bien. No sé si suena muy bien que diga eso, porque hay gente que ya debe estar hasta las narices de estar encerrado o encerrada en casa, pero yo estoy muy bien, la verdad. Me levanto tarde, tengo reuniones con la gente de COPE Barcelona, hago deporte, sigo a varias cuentas, hago deporte también con mi entrenador que no para de colgar cosas, estoy aprendiendo a cocinar, leo, veo series, entro para la radio, escucho mucho la radio. Es que no tengo tiempo para aburrirme. Hago FaceTimes con la familia, con amigas, con tal. No, no paro.
Además, tratándose de ti, que tú estás muy acostumbrada a estar todos los fines de semana de viaje y por ahí dando más vueltas que una peonza, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso sí lo he hecho un poco de menos. He hecho un poco de menos los viajes, hacer los partidos, las transmisiones, porque me encanta estar en tiempo de juego pues contando los partidos del Barça con Oliveros. Ir a distintas ciudades, algunas las echas más de menos que otras, porque en algunas pues tienes amigos, amigas, y en algunas se come muy bien y a mí me encanta comer, cenar rico. Pero bueno, pasará y volveremos a los campos de fútbol.
El que también cocina y el que también hace mucho deporte en casa, por ejemplo, es Alcalá, que también le encanta estar en casa, ¿verdad?
Real food. Yo lo que hago no sé si es real food, no sé.
Por ejemplo, dices que estás cocinando mucho en casa. Yo creo que la audiencia quiere saber qué es lo que estás cocinando últimamente. ¿Son cosas nuevas, cosas que sueles hacer habitualmente?
Mira, el otro día por primera vez hice un bizcocho.
¡Anda!
Pero me quedó poco esponjoso.
Claro, porque es que tienes que poner un poquito de vinagre y chía, ¿eh? Semillas de chía.
No, es que no era healthy, era un bizcocho de los de toda la vida con yogur y limón. Anda. Luego también hago carne, pasta y cositas carne, más no, healthy, carne. Como por ejemplo que Alcalá yo creo que le va a gustar mucho, porque aprendí a hacer un arroz a la cubana, pero no con arroz, sino con coliflor cortadita que simula ser los granitos de arroz.
Ah, ¿y eso está rico entonces? ¿Y le echas alguna cosita más así para aderezar?
Sí, huevo, luego plátano también, cebolla.
¿Y el maridaje de la cebolla y el plátano va bien?
Sí, la verdad es que si te gusta, lo acompañas. Y bueno, también puedes hacer un sofrito con tomate, cebolla, ajo, lo que quieras.
Bueno, qué bonito. Oye, también.
Yo te invitaré a Alcalá, yo te invitaré.
Por favor. Yo también te invitaré a mi supercasa que me he comprado aquí en Majadahonda, ¿eh?
Ya la veo por Instagram. Qué bonita es.
Bueno, oye, tenemos que decir a la gente que también tienes un pedazo de perfil de Instagram. ¿Cuál es?
Elena Condis.
¿Qué se puede ver ahí?
Coincidiendo, ¿no? Coincidiendo con el nombre, pues se llama así.
Cualquiera que se meta en Instagram, en IG, pone Elena Condis. Ojo, Elena Condis con H, ¿no? Porque tu nombre lo pones
con
H. Y cuando uno entra en el perfil de Elena Condis en Instagram, ¿qué puede ver? ¿Los bizcochos? ¿Tus platos más típicos?
Estos días de confinamiento, sobre todo los platos que cocino y los ejercicios de deporte y luego también el micro de la radio cuando estoy a punto de entrar en directo, según qué días. Básicamente eso. De vez en cuando alguna foto mía, tal, pero pocas.
Solamente de vez en cuando, ¿no?
Sí,
porque entra al final el perfil de Elena Condis, pues verá a Elena Condis, no verá a Rubén Parra.
Oye, ¿cómo llevas eso ahora que estamos hablando de fotos y que, bueno, pues a la vista está, que eres una gran profesional y además te acompaña el físico y estas cosas? ¿Cómo llevas el ser una mujer tan envidiada a tus 27 años?
Bueno, para empezar no tengo 27, ¿eh?
Bueno, 33.
No, 32. Es uno más, nada. Sí, 32. No, yo creo que nadie siente envidia hacia mí. O sea, tengo mucha suerte de trabajar donde trabajo y seguramente hay muchos periodistas que desearían estar en mi lugar, pero no he notado ojos de envidia de nadie cuando he ido a los campos o cuando he estado trabajando. No la percibo yo. ¿Tú crees que la gente me envidia?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estar en el mejor equipo de la radio española, ser un producto Apple de Paco González, formar parte de este sonido inconfundible que es el del tiempo de juego, el de los deportes de la cadena COPE, estar al lado de grandes comunicadores como Manolo Oliveros, como José Luis Gil y Joan Baggiori, hacen de ti pues que seas, yo creo que la envidia de muchos comunicadores que ahora mismo nos están escuchando desde sus casas, palabras, recluidos en ese arresto domiciliario allí en De los Mares. Ya estés en Kuala Lumpur, estés en Barcelona, estés en Donosti, estés en Nueva York o estés en Ottawa. Bueno, Elena, decías al principio que también estás aprovechando para hacer deporte. Cuéntanos, tienes una casa grande, tienes piscina, tienes frontón, tienes, un polideportivo en casa para hacer deporte. ¿O tienes como la mayoría de los mortales una casa de 40 metros churriguera?
No, el frontón es mi pared. No, tengo un piso pues de unos 80 metros, vivo sola. Tiene una terraza, en la azotea tiene también un balcón terraza grande, puedo hacer deporte al aire libre, así que eso está bien. Pero no tengo piscina, ni polideportivo, ni nada que se parezca a eso. Lo que más semejante es a una piscina es mis dos duchas que hay, o sea, imagínate.
¿Dos duchas?
Dos duchas, claro, sí, tengo dos baños.
Una para la mañana y otra para la tarde.
¿Y haces más cardio que otra cosa?
No, de hecho, odio el cardio.
Anda.
Sí, hago más ejercicios de fuerza, de tonificación, más que de cardio. El cardio no me gusta nada. O sea, me gusta, por ejemplo, hacer elíptica 15 minutos en el gimnasio. Pero en casa, el cardio que hago es bailar, porque me gusta mucho bailar. Entonces, de repente, el viernes
bailar,
por la noche,
supongo que sevillanas, aburrida, que es lo que te mola, ¿no?
Me encanta bailar sevillanas, te lo juro, me encanta. Sí.
¿Y cantarlas?
Cantarlas no tanto, porque canto muy mal.
Vámonos, venga, arráncate, niña.
Espera que entran los doctores.
Arráncate la cosa.
Ahora como que trabajas.
Aprovechamos que
no le.
Vamos, Elena, ya tú.
Se marcha Rakitic, entra Carles Alañá. Y ahora se va a marchar Luis Suárez, que está siendo atendido por los médicos. Y entrará Felipe Coutinho.
Vamos, vamos. Bien, Elenita, bien.
Cántame, me dijiste cántame.
Oye, soberbia interpretación, ¿eh?
Bueno, sí. Fue ridículo, ¿eh?
Que yo sé que te gusta mucho la Feria de Abril. De hecho, con Elena Condis, ya te has escapado con Elena Condis, con Andrea Peláez. Te has escapado alguna que otra vez, ¿no?
Bueno, nos escapamos un año y nuestro amigo y hermano casi, Isaac Escalera, nos consiguió un piso en Triana, el maestro, en el fenomenal barrio de Triana, en la casa de una abuela de un amigo suyo. Estábamos allí confinaditas, Andrea Peláez y yo. De madrugada, claro, durante el día estábamos por las calles de Sevilla, tomando las calles. Uh-huh. Y la primera caseta que visitamos fue la del alcalde de Sevilla, que nos abrió las puertas gracias a un buen amigo de Isaac Escalera. Y de allí, pues, fuimos...
O sea, primera caseta empezando por la cabeza ya, ¿no?
Sí.
¿Para qué vamos
y de allí fuimos conociendo a gente. De repente un oyente que era muy fan nuestro de Tiempo de Juego nos invitó a la suya y fuimos conociendo a sevillanos y a sevillanas encantadores y encantadoras que nos abrieron las puertas de sus casetas como si fuese nuestra casa y estuvo. Además, genial, la verdad, una experiencia brutal.
Has citado a Carles Alañá en tu sevillana, ya era una premonición, ¿eh? Lo mandaste al Betis.
Sí, no, y creo que tomó una buena decisión. Carles es un crack, me llevo muy bien con él y estoy muy contenta que al menos haya tenido las oportunidades que no tenía en el Barça, a pesar de que es un gran jugador.
¿Tú te llevas bien con los jugadores? ¿Hay jugadores amigos tuyos o no?
Amigos no, pero sí me llevo bien con algunos. Pero no calificaría de amigo a ningún jugador del Barça. Sí tengo amigos en algún otro equipo, pero en el Barça no.
Lo digo porque pero dices de una forma tajante, o sea, amigos no porque no pueden ser amigos o porque no ha surgido simplemente.
No, porque no ha surgido, es decir, sí conozco algunos, pero es que la amistad es una palabra muy sagrada, ¿no?
Sí,
y yo creo que a ellos les preguntas y tampoco no me considerarían a mí amigo.
O sea, pero desde un punto de vista profesional, Elena, ¿tú preferirías no tener esa cercanía con los jugadores para tener más libertad a la hora de informar?
No tenemos ya cercanía con los jugadores. Sí que es verdad que en las giras tienes más proximidad porque sois pocos periodistas, porque estás entre los entrenamientos, porque te atienden después de la sesión, pero ya no es lo que era. Yo no lo llegué a vivir. Entonces, si tú quieres tener cercanía con un jugador, es mejor hacerlo en tu tiempo libre, si tienes la suerte de encontrártelos en Barcelona, Madrid o donde sea, que en los entrenamientos o
mira,
en los
igual
viajes.
Que tú, estuvo por aquí Miguelito y Antoñito, a los que supongo que conocerás de algo.
Sí, pero mucho.
Y más o menos nos contaron lo mismo, pero supongo que Oliveros te habrá contado mil y una batallas de eso que tú no has conocido. Imagino que a ti no te cabrá en la cabeza que hubo una época que los periodistas y los inalámbricos, cuando terminaba el partido, pues hablaban tranquilamente con los jugadores, incluso antes de entrar al vestuario, que llamabas a los jugadores por teléfono y se ponían, que llamabas al entrenador una noche y entraba en directo para el programa, exacto, que viajaban juntos los jugadores, las familias y los medios informativos, uh-huh. y que se quedaban todos en el mismo hotel. Para ti eso prácticamente era una época casi como de Disneylandia, ¿no?
Pues sí, y antes se lo comentaba, esta tarde se lo comentaba a un amigo mío. ¿Cómo me hubiese gustado haber nacido 15 años antes, uh-huh. y haberlo vivido, ¿no?, desde otro punto de vista? Porque ahora todos los grandes clubes son un búnker y sí, siento mucha envidia. Yo sí siento envidia cuando Oliveros me empieza a contar sus batallitas, ¿no?, con Johan Cruyff, con todo ese equipazo del Dream Team, cómo lo vivían, la cercanía que tenían, cuando nació la hija de Vaquero, con quien me llevo bien, Lorea, sí. Cuando Oliveros fue al hospital a ver a su mujer, a Flor, y le llevó un ramo de flores, ¿no? Algo impensable ahora, sí. La buena relación que tenía con todos, con Risto Stoikov, bueno. Todo, ¿no? Y la diferencia que hay ahora y con los jugadores ahora, con las relaciones que hay ahora en los clubes, y antes, ¿no? Oliveros también lo ha vivido y seguramente pues lo siente mucho más lejano, ¿no?, esa época, pero yo también cuando me lo cuenta siento muchísima envidia, la verdad.
Tan peligrosa es la prensa, que los clubes, digamos, que se han impuesto esa coraza a partir de la cual pues la prensa apenas puede penetrar en lo que es la estructura del club o como, no lo sé, los jugadores, etcétera. Cuando al fin y al cabo la prensa es simplemente un medio para que lo que dicen los jugadores o lo que dice la gente del club llegue hasta sus aficionados, ¿no? Pero ahora, desde que os echaron también de los vuelos, desde que en las zonas mixtas, como pues si hay suerte, puedes hacer dos o tres preguntas al que viene.
En el Barça solo una en zona mixta, una por medio.
Solo una.
Una por medio, nada más.
Y te digo una cosa, cuando los jugadores quieren rajar, aprovechan, eso me lo han dicho a mí, aprovechan zona mixta, las radios, porque saben que les vamos a hacer preguntas un poco más comprometidas o que podrán utilizar para lanzar un mensaje que quieren lanzar, ¿no? Por ejemplo, Piqué, alguna vez que ha querido rajar de la directiva, prefiere hacerlo en zona mixta con las radios, sí. Porque sabe que tendrá algunas cuestiones que se las vamos a servir en bandeja para que él apunte y dispare donde quiera.
Y eso ha hecho, por ejemplo, Elena, que teniendo el Barça como tiene un canal propio de televisión, sea más difícil para vosotros acceder a entrevistas o obtener un poco más de información de boca de los propios jugadores o de los propios protagonistas que antes.
Difícil es, porque tú puedes quedar con un jugador o con alguien del Barça para hacerle una entrevista y de entrada él seguramente lo puede ver con buenos ojos, según quien sea, ¿no? Y en función de quién se lo pida, pero la siguiente frase siempre es, bueno, pero tengo que pedirle permiso al club, claro. O tienes que informar al club. Y aquí es donde es más difícil, ¿no? Porque al final el club quiere filtrarlo todo, también tiene miedo de que se genere un incendio innecesario en ciertas entrevistas. Yeah. Entonces, la verdad que es complicado, ¿eh? Desde fuera la gente te dice que guay, cubres el Barça, viajas con ellos. Y pasada, yo pienso así, qué pasada. Vosotros lo veis como Disneylandia, como lo que vivía antes Oliveros. Y no es ni mucho menos así, es mucho más chungo de lo que os imagináis.
De todas maneras, de tantos kilómetros que has recorrido, tú, por ejemplo, cuando aparece Piqué por una zona mixta y ya les intuyes por la cara que pone, este va a rajar hoy. Este
bueno, tiene Piqué, es que Piqué normalmente cuando sale sube el pan. O sea, él ya sabe, claro, él ya sabe cuando hay que salir y cuando no. Y cuando él quiere ponerse delante de un micro, no tiene pelos en la lengua. Y eso, la verdad que como periodistas lo aplaudimos todos, ¿no? Porque quieres a alguien sincero, que te responda lo que le preguntes y que no se corte un pelo. Y eso sí que lo tiene Gerard Piqué.
¿Tú lo ves algún día de presidente del Barça?
Me encantaría. Sí, sí.
Vamos, tendrías trabajo todos los días.
Bueno, a saber cuando él sea presidente, a saber dónde estoy yo, pero si sigo cubriendo el Barça, me encantaría que lo antes posible sea presidente porque nos daría muchísimo juego, seguro, como la Porta.
Cuando dices esto de si sigo cubriendo el Barça, ¿dejas entrever que te gustaría hacer otra cosa en radio?
Cubrir el Madrid.
No, pobre Miguelito. No. Que hacemos un Erasmus. Miguelito se va a Barcelona y yo me voy a Madrid.
Oye, es una buena idea.
¿Pero te gustaría hacer otra cosa distinta?
¿Sabes? Ahora no me lo planteo y yo al final cuando estoy haciendo algo en la vida, no solo en el trabajo, y creo que cada día al levantarme siento la misma ilusión, pues no hace que me plantee un nuevo horizonte a corto plazo. Sí me interesan muchas cosas, a mí me gusta muchísimo la moda y a veces me he planteado... tengo una amiga que bueno, es diseñadora y a veces nos hemos planteado montar algún negocio, pero de momento está muy, muy aparcado y por ahora la verdad es que todavía tengo el gusanillo de seguir haciendo lo que hago y ahora, fíjate, ¿no? Con el parón y el confinamiento tendré más ganas, claro.
Has tocado una cosa que me gusta mucho, Elena. Oye, ¿qué? Hablemos de moda. ¿Cuáles son tus firmas favoritas, tus paradigmas de belleza, modelos? ¿Cuáles son tus galácticas, tus galácticos? Cuéntanos.
De moda me encanta todo lo que envuelve Alcalá y seguramente a ti también. Sí. A Victoria's Secret, porque cada año hay un súper desfile en Nueva York donde se invierten miles de millones de euros, donde las modelos tienen una personalidad propia, que no es simplemente una cara bonita o un cuerpo espectacular, sino que son mujeres empoderadas, ¿no? Y bueno, me gusta muchísimo todo lo que hace Victoria's Secret, que por cierto este año ha tenido que cancelar el desfile porque no tenía suficientes fondos para llevarlo a cabo.
Y si tuvieses que diseñar moda, ¿qué tipo de ropa diseñarías?
Casual, un estilo D-Square. Para que os hagáis una idea.
Buenas noches, ¿qué es un estilo? Vamos a ver, aquí el de la morena.
Hola, José Ramón.
Buenas noches, está hablando de moda, esto es lo mío. Escúchame, a las corderas también las vestimos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un D-Square de esto que acabas de decir?
Pues D-Square es una firma de moda desenfadada, más para gente joven, con pantalones rotos, caídos, con camisetas.
¿Rotos de estos arrastrados?
No, arrastrados ya no se llevan, ya no se llevan arrastrados.
Es que antes se llevaban esos, ¿no? Que tú vas por la Gran Vía y los pantalones van por la carretera de La Coruña todavía.
No, ahora ya hemos cambiado otra vez, ¿no? Pues
hemos cambiado.
Pues también me gustan firmas de moda más elegantes, me gustan mucho los bolsos, me encantan.
De todas maneras, no me asustes a la gente, que te quedan todavía mucho tiempo de juego con tu Paquito, tu Pepe, tu Lala,
sí,
por favor,
no, pero me gusta hablar de moda porque al final también, ¿no?, te representa mucho. Pues en función de cómo vayas vestido, das una imagen más, pues, de persona enérgica o de persona más casual o más romántica o más elegante. Define mucho a las personas, también. La ropa que lleva, yo eso lo veo así.
Sí.
Pero me gusta la gente que viste discreta, también te lo digo. Nunca me fijaría, porque me preguntáis qué tipo de hombre me gusta, nunca me fijaría en un hombre que lleve ropa extravagante o que quiera llamar demasiado la atención con su forma de vestir.
Oye, Elena, y hablando no es moda precisamente, pero sí son camisetas del Barça.
Sí.
Y hablamos de firmas. ¿Cuántas camisetas del Barça te han pedido a ti por compromisos?
Mira, estoy harta. El otro día, sin ir más lejos, bueno, no sé si debería decirlo eso, pero bueno, voy a decir. Sin ir más lejos, ya estaba harta porque no sé cuántas camisetas tenía allí en casa, que no sé qué, que por favor que me las firme Messi, Piqué, no sé qué, no sé quién. Y le dije a Oliveros, ojalá supiera falsificar las firmas de todos, porque estoy harta, porque de repente, claro, te llega una camiseta del conserje de tu edificio. Oye, que mi nieto, qué tal, pero es que luego ya no es el nieto, es el amigo del nieto que se la ha visto en el cole y también quiere que le firme la camiseta. Luego, el amigo del hermano de tu padre, que no sé.
Es que además ocurre el siguiente fenómeno. La gente, digamos, que son tus no amigos, pero conocidos, y que saben que tú trabajas en la radio y sigues al Barça, esta me puede traer una camiseta de Messi sin ningún problema. ¿Cuánta gente te ha pedido, por ejemplo, entradas para partidos?
Bueno, entradas, pero hay gente, y no es coña, que no me conoce de nada y me escribe en Instagram. El otro día un padre de familia me escribe en Instagram. Oye, tal, que soy de Barcelona, veo que tú también, me gustaría llevar a mi familia al Camp Nou. ¿Tú me puedes conseguir entradas?
Yo tengo una respuesta para eso, Elena, y además está muy bien porque es cortante, pero bueno, pero es un...
No, también, dímela, porque la voy a aplicar, te lo juro.
Muy bien, ¿de qué precio las quieres?
No, es que... mi respuesta fue la no respuesta, no contesté. Yo por eso ya selecciono muy bien a mis amistades, porque mis amigas, para que os hagáis una idea, no saben ni quién es Sergio Roberto, la mayoría. El 85%. O sea, que nadie me va a pedir una camiseta.
Y también te habrá pasado, por ejemplo, un grupo de amigas, amigas o igual conocidas que no tiene tanto trato contigo. Oye, vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué no dices jugador del Barça que venga?
Me lo han dicho, te lo juro. Sí. Te lo juro. Una amiga me dijo, es mi cumpleaños, tal, no sé qué. ¿Podría? Y yo, pero vamos a ver.
¿Podría no venir Messi?
¿Podría venir Neymar? Pero sí, sí.
A pequeña escala, perdónale, a pequeña escala también nos ha ocurrido a nosotros, ¿verdad, Whopper? Cuando trabajábamos en la música, cuando estábamos en la jungla hace muchos años y no sé qué, toda la gente, o mucha gente, te llamaba, cuando había cualquier concierto en Madrid, te llamaban a ti para pedirte entradas como si tú fueras Teleentrada o TikTok Tickets.
Pero además conciertos incluso de otras emisoras, ¿eh?
De otras emisoras que organizaban otros.
Pero que a mí me han llegado a pedir, por favor, una camiseta firmada, ya la camiseta, es decir, ¿puedes comprar tú la camiseta? Que, bueno, pues cuesta casi 100 pavos. Vamos a ver.
Pero tío...
Perdón.
Sí, claro.
Hay que desmontar el mito.
¿Quieres las firmas y quieres que te compre la camiseta? No, a partir de ahora, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a decir que las camisetas las va a firmar el Grupo Risa.
Algo así.
Vale, y os voy a mandar cada semana camisetas.
¿De qué precio?
A Madrid, pues...
Perdón, a mí me encanta firmar, ¿eh? Tú pregúntale a Jordi Casoliva, director de COPE Cataluña.
Ay, Jordi Casoliva. ¿Habéis jugado golf con Casoliva o no?
No, todavía no.
Es un crack. Juega con un amigo mío a golf, sí, le gusta mucho.
Pues, juega a golf, pero a golf no.
Pregúntale a Casoliva por nuestras firmas de discos. O sea,
ya se lo preguntaré. Cuando salga de mi casa ya se lo preguntaré.
Y pregúntale el entusiasmo que yo tenía por las... Bueno, él y yo, que un día no nos dejaron ni silla para firmar. Una cosa muy lamentable.
Y ya por cerrar un poco el ciclo este de cosas que te dicen. A ti, por ejemplo, te han dicho, Elena, oye, tienes que decirle al jugador X o a Quique Setién que no diga esto. O sea, dile de mi parte... Y sí. Tú piensas, pero ¿quién es tú para que yo le diga aquí que se tiene lo que tiene que decir?
Sí. O tienes que decirle que lo está haciendo muy bien, o tienes que decirle que tiene que chillar más, o tiene... Sí, esas cosas.
Y luego, ¿ya se lo has dicho? ¿Qué te ha dicho?
O tienes que hacerle esta pregunta en rueda de prensa, tienes que preguntarle eso, porque tal, estamos indignados. Sí. Todo eso, mensajes
me imagino que las ruedas de prensa, las que eran cada día una historia distinta, a ver por dónde salía, porque eran las de Luis Enrique, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, duraban muy poco, ¿eh? Las de Setién son más largas. Los primeros días comparaba las de Setién con las de Valverde, y si Valverde se alargaba 10 minutos, Setién media hora, y no había manera de que fuese más breve en sus respuestas. Finalmente
pero
lo han ido consiguiendo.
Las de Luis Enrique, cuando tú no tenías la sensación de decir que verás, le voy a preguntar esto y me van a dar a la mierda, tío. O sea,
sí. Pero bueno, tengo que decirte que a mí Luis Enrique nunca me odió, a pesar de que alguna pregunta que le hice era incómoda, y el otro día me lo encontré y me saludó muy efusivamente. O sea, que bueno, se quedó con buen recuerdo.
Oye, Elena, y de todo el mundo del Barça, de lo que tú has podido tratar, gente que la gente piensa que es borde y es todo lo contrario, y gente que es encantadora aparentemente, que es todo lo contrario, dentro del Barça.
Borde.
Bueno, cuando digo borde, digo pues que no caiga bien.
La imagen de la gente.
Se ha puesto la rumba en Barça por ahí.
Sí, la rumba está funcionando. A ver, la paro, ¿no? Porque, claro.
Sonido directo, por favor.
Son las 2 de la mañana, por favor.
Acércate al micro.
Con la rumba a las 3 de la mañana.
Es que mi rumba se activa siempre a las 2 y pico de la madrugada. Me voy a dormir y aprovecho para poner la rumba. Nunca hay polvo en mi casa. No hay ningún tipo de polvo en mi casa. Ni polvos ni polvo.
Pues años que tampoco.
A propósito de polvos, escucha esto.
Al final igual si ganó la apuesta, Elena.
Sí, vas bien encaminado, Paco.
Según me da el 11, le digo cómo queda el Barça.
¿Cuánto has dicho? 5.
Tú has dicho 5-1. Hay que decir que la clavas bastante. Hay que decir que la clavas bastante.
Sin comentarios, dale, Oli.
Si es que es verdad.
No, seguís muy mal pensados. En catalán se dice mucho eso de
tenemos las mentes sucias.
Muy sucias. Más en Madrid que en Barcelona, ¿eh?
Oye, Elena, entonces, que la pregunta quedaba ahí colgada. Tema de imagen. ¿Quién es el que es buen tío cuando da la sensación de lo contrario y viceversa?
Es que a mí me parecen buen tío la mayoría. Me parecen buenos tíos. Me cae muy bien Rakitic. Creo que es un tío muy majo. Aparte, coincido con su mujer en la peluquería, que también tiene mucho salero. Luego, también me parece muy simpático... Piqué me cae bien, Ter Stegen me parece también un tío interesante, inteligente. Y seguramente, no sé si tengo que decir alguno que sea un poco más antipático, voy a decir un tití porque, no sé si lo recordaréis, me tiró una cerveza en la rueda del Barça y me pareció fatal.
¿Te tiró una cerveza?
Sí. Bueno, media cerveza y me pareció fatal. Luego me pidió perdón, ¿eh? También tengo que decirlo.
Me extraña que Titi te tire una cerveza porque yo creo que es un tío que en su casa es muy organizado. La tiene como los chorros del oro.
Sí, ha tenido que pagar una multita, ¿no?
¿Qué ha tenido una cerveza que hacer ahí? O sea,
pues no sé qué hizo. Oliveros tiene la lista de todos los desperfectos que dejó en esa mansión un Titi, que bueno, llegó al Barça... siendo un santito y bueno, se convirtió en eso, en un liante.
El jueves hay juicio del propietario de la casa de un tití contra un tití por los desperfectos.
¡Parte oficial de guerra!
pavimento 53.000 euros, mobiliario 29.000 euros, electrodomésticos, baños, piscina, saneamiento, obstrucción de desagües, parquete interior.
¿Y la motosierra no la has cogido?
Tarima exterior de roble europeo rústico. Tardaron ocho meses en volver a ser habitable.
Es que me he liado,
Pero,
joder, ¿qué hacen?
En 10 minutos ha quedado la urbanización alucinado.
Lo dejó, si no recuerdo mal, en diciembre del 2018.
Hemos intentado, que son fiestas.
No. Me cuenta que 8 meses estuvieron ahí trabajando para dejarla habitable y creo que la dejó.
Para verla, nuestra Steel.
Pues sí, Steel, Terminator, un tití, ahí está, sí señor.
Y le quedaban por pagar 33.000 euros, porque ya había abonado 19.000. De 180, pues ha pagado una cuarta parte, más o menos.
¿Qué episodio de Tiempo de Juego has disfrutado más? ¿Tu tiempo de juego favorito, el que mejor te lo has pasado?
Bueno, pues a mí me emocionó muchísimo. Bueno, yo creo que tengo dos momentos. Uno en el que todavía no cubría el Barça para tiempo de juego, pero estaba en Berlín, la final de la Champions, porque fue muy especial. Fue la primera vez que estaba en un estadio viendo una final y además del Barça. Y el segundo momento, sin duda, por lo emocionante que fue cubrirlo, fue la remontada contra el Paris Saint-Germain. Por cómo se produjo, por cómo lo vivimos, por cómo lo narramos todo. O sea, fue espectacular y no lo voy a olvidar en la vida. Y luego también otro momento memorable, pero bueno, que es la debacle del Barça en Anfield. Porque, bueno, también hay que tener momentos más complicados, ¿no? Y de los momentos complicados también se sacan buenas informaciones y te da más chicha en el día a día, en la semana.
Y que lamentablemente también esas debacles perduran en el recuerdo y cuando pasen 40 años, yo estaba allí, macho.
Yo he vivido unas cuantas, la de Roma, la de Anfi, luego también he vivido la dura derrota en el Parque de los Príncipes, y también la derrota contra la Juventus. Desde que lo dejó Silvia Ortiz, de verdad que yo... He llevado el gafe al Barça.
Porque tú, cuando tú de muy joven, ¿ya querías ser periodista o no?
Sí, quería ser periodista, cantante o actriz. Cantante, evidentemente, bueno, lo descarté pues. Yo misma, con 6 años o así, porque siempre cantaba por casa y tal, y a la gente, pues a mi hermano y tal, me decía que cantaba fatal. Luego actriz, incluso estudié un año de arte dramático. No. Mis padres me dijeron que por favor hiciera una carrera, que estudiara algo un poco más serio. Entonces estudié periodismo y me dijeron que evidentemente lo podía compaginar con arte dramático, que ellos me ayudarían en todo, pero que querían que hiciese también una carrera universitaria. Entonces, cuando estaba en tercero de periodismo, hice un año de arte dramático en una escuela privada. Y nada, luego lo dejé porque empecé las prácticas ya de periodista y pero no sé
y
si
ya el primer ya... medio, el primer medio donde trabajas, tus primeros pinitos en el periodismo, ¿dónde es?
Pues mira, fue en una emisora del Penedès y luego he hecho muchas prácticas, también estuve de prácticas en TV3 y colaboro con ellos en dos programas de deportes, pero bueno, eso ya ha sido en los últimos 4 años. Y también hice prácticas en informativos en la COPE, que es donde conocí después a Oliveros, porque cuando ellos vinieron de la SER hubo una sustitución de un mes y me dijo que cuando terminase las prácticas en informativos, que a mí no me interesaba demasiado, pero los informativos en ese momento digo, pues me dijo, ¿puedes cubrir esa baja que hay y hacerle la producción a Dani Senabre, que en ese momento estaba él dirigiendo Sports COPE? Le dije, sí. Y a partir de aquí me fui a vivir a Londres porque me encanta la Premier y quería pues cubrir Premier y perfeccionar el inglés. Estuve viviendo ahí unos meses hasta que Oliveros me dijo que si quería volver y mis padres me dijeron, vuelve y si no estás a gusto, siempre estás a tiempo de regresar a Londres.
Entras a COPE en prácticas en informativos y a partir de allí ya metes la cabeza, después eres absorbida por la redacción de deportes y por Oliveros, ¿no?
Exacto, me fui a Londres una temporada y luego volví y ya me quedé. Hasta que Silvia quiso apartarse de primera línea, de Barça, me lo propusieron y no tuve ninguna duda.
¿Te acuerdas de la vacilada que le hicimos a Silvia la última vez?
No me acuerdo.
¿La escuchaste?
La escuché, fiesta. Pero... A ver.
Espérate, es que tenemos un abuelo que es don Fulgencio. ¿Está por ahí, Fulgencio? ¿Está usted ahí, querido Fulgencio?
Buenas noches.
Hombre, escuchaste a Elena Condis en Tiempo de Juego, ¿no? Sí.
Buenas noches a todos, buenas noches, doña Elena.
Hola, buenas noches.
Ay, qué voz más bonita. Qué
Ay, bien, gracias.
Qué bien informa usted del Fútbol Club Barcelona. Ay, sí, yo soy informa, muy seguidor cuando, de la...
Cuando no está ella, bien que aprovecha para rajar. Es que no sé si te acuerdas, Elena, del partido del clásico de diciembre.
Sí.
Que estuvo Juanma 2 días haciendo el programa en Barcelona.
Sí, Juanma estuvo 2 días, sí, sí. Lo tuvimos eso que aguantar en COPE Barcelona estamos, 2 días, ¿eh?
Entonces va don Fulgencio y llama a COPE Barcelona porque quería ver el programa, pero le cogió el teléfono la pobre Silvia Ortiz.
Silvia
muy grande.
Sí,
sí. A ver.
COPE, buenos días.
Mire, soy un oyente de COPE. Y bueno, he estado escuchando anoche que Juanma Castaño, que está allí en Barcelona.
De, le paso con deportes a ver qué dicen un momentito.
Partidazo y...
Hola.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Departamento de Deportes.
Sí.
¿Con quién hablo, perdón?
Silvia.
Encantado. Mire, yo soy un seguidor de la COPE y del programa de Juanma Castaño, que está allí en el, con ustedes, haciendo en Barcelona el especial.
Sí.
Y llamaba porque me nos gustaría ir a ver el programa, a mis nietos y a mí, para sacarnos una foto con Juanma Castaño y un autógrafo. Si eso será posible, porque igual es muy inaccesible.
Es que realmente no sé si van a estar en el campo, si van a estar aquí.
O sea, ¿no sabe usted dónde lo van a hacer?
No, claro. Claro.
Ya, y está, o acercarnos al hotel donde estén ellos.
Es que no estoy autorizada yo a hacer eso.
¿No está? Bueno, pues vale, es que nos hacía mucha ilusión. Es que nos hace una ilusión bárbara.
Déjame
y es la ilusión de mi nieto, llega a los Reyes. Y, y para él el rey Baltasar es como Juanma Castaño. Mi nombre es Fulgencio.
Muy bien, sí. Fulgencio, pues voy a hacer una gestión a ver si hay alguna posibilidad, ¿de acuerdo?
Alguna, porque nos gustaría, pues que somos muy fans del partidazo, de Fouto, de Manolo Lama, de todos, de Carreño, de todos los que salen ahí. Es la ilusión del niño, que quiere ser periodista, y como ya me queda poco, pues a ver si podíamos hacer...
Ánimos.
Una excepción, Silvia. Bueno. ¿Quién es Silvia Barba, usted?
No, Silvia Ortiz.
Sí, hombre, Silvia Ortiz.
Sí.
Pero yo, usted le escuchaba hace los partidos del Barcelona, sí. Y todo. Sí. Qué maravilla. Lo hace usted mucho mejor que la otra.
Bueno, cada una su estilo.
Mucho mejor, porque la otra con eso de que es monilla y tal, y que tiene en Instagram. Yo la sigo en Instagram.
¿Tiene Instagram usted y
es
todo?
Que me estoy emocionando, es usted, Silvia. Yo ya me puedo morir a gusto.
Yo también me hago mayor y ya decidí
que... Por favor. ¿Tiene usted algo que ver con Leticia? No.
Ya me lo he preguntado.
¡Madre mía, que estoy hablando con Silvia! ¡María! ¡Estoy hablando con Silvia Ortiz! ¡La de los goles! Bueno, doña Silvia, pues muchas gracias.
Gracias.
Y visca el Madrid.
Visca. Venga, adiós.
Oye, qué maja es Silvia Ortiz. Fulgencio, ¿cómo has apuñalado a Elena Condis?
Sí, no, habéis matado, ¿eh?
No.
Silvia Ortiz. Sí, Fulgencio, sí. Después me dices que estás muy contento con mi información y que voz y tal, y después
Silvia
me pegas
Ortiz,
un puñal, ¿eh?
Silvia Ortiz tiene que nacer 40 veces para estar a la altura de Elena Condis.
¡Qué pelota ahora, mira!
Es la mejor que hay, sí.
¿Cómo abrazamos a las farolas, eh?
No, yo aprendí mucho de Silvia Ortiz, Fulgencio, mucho, y todavía aprendo.
Muy grande.
Qué bueno.
Querida Elena Condis, ha sido un placer que hayas visitado nuestra guarida virtual. Ya sabes, cuando te aburras, como estos días no tenemos nada que hacer, aquí estamos.
Por favor, pondré vuestro programa y la rumba a la vez. Lo voy a programar a la vez. Siempre.
Un besito muy fuerte, muchas gracias, Elena.
Muchas gracias, Elena. A vosotros. Un beso, un abrazo.
Sí, señor. Con Elena Condis hemos arrancado esta aventura de madrugada que nos conduce hasta las 6. Hay mucho por hacer. Ahí vamos. It's just a matter of time. Pues lo dicho, con Elena Condis hemos dado el pistoletazo de salida para esta madrugada de sábado a domingo, en este día, ¿qué día es hoy? Es día 5, no lo hemos dicho, me parece, antes, día 5 de abril. Pues venga, vamos a hacer más cosas después de esto.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa, acuérdense que están preguntando. Bueno, estamos ahí después de Elena Condis, que está haciendo gimnasia y arriba y abajo. Oye, qué recorrido ha tenido esto de la vuelta ciclista a tu casa, que es una ida de olla que se nos ocurrió la otra tarde. Ahí estamos, ahí estáis. No. Saludos. No me tientes.
Que te pone la sintonía ya, que ya arranca ya, que es una cosa que no se puede aguantar.
Bueno, fíjate que el otro día Herrera Carlos reprodujo un extracto que a su vez habíamos seleccionado para el pulpo la mañana del pasado jueves, en la hora de las 10. Uh-huh. Pero es que incluso esto ha tenido un recorrido más allá de nuestras fronteras, porque nuestro amigo, compañero en Radio Marca, Pablo Juan Arena, dale alegría a tu cuerpo, Juan Arena, también nos hizo una mencioncita el otro día. ¿Podemos escuchar a Juan Arena un poco?
Tiempo ya para el ciclismo, pero no para el ciclismo de ahora, no, para el ciclismo de antes. ¿Cómo se contaría antes si en tu casa organizas una vuelta ciclista? Y mejor, ¿cómo lo contarían Javier Ares, José María García y, por supuesto, el Grupo Risa?
Vuelta ciclista a tu casa. Conectamos con nuestros enviados especiales para seguir la ronda hogareña como si estuvieras allí mismo.
Con ciclismo de altura que les hemos servido en la cadena COPE.
Y que lo hemos escuchado también en Radio Marca con nuestros amigos del Grupo Risa. Esto creo que se emitió el sábado. Y ya me ha dicho Miner que cada uno desde su casa, ¿eh? Fernando en su casa, o el Whopper en su casa, y David también en su casa, hicieron esta maravilla que hemos recuperado aquí.
Bueno, pues gracias, Juan Arena, gracias a los compañeros de Radio Marca, porque Julio Pulido, todos somos
hermanos.
Hermanos.
Sí, ahí está. Juan Arena lo hace muy bien, sí, al final somos todo hermanado, hasta el lunes, pero todo hermanado.
¿Qué ganas tenéis de volver a escuchar, ¿eh? Lo escuchabais de cuajo ahora otra vez, ¿eh? Bueno, sí, ¿quién puebla? Recordad, en podcastcope.es, en podcast y en los mecanismos habituales, escudriñáis, buscáis, y el que busca, encuentra. El héroe de la tarde es Gregorio Parra. ¿Qué juegos te ha marcado, Gregorio? Enhorabuena.
Ha visto, lo hemos pasado bien, ¿eh? Lo hemos pasado bien. Eso es. Cada día. Bueno, pues, ¿os parece que veamos con la primera petición de la masa de esta noche?
La primera de las peticiones de las masas, ¿qué es lo que solicitáis a través de los mecanismos de comunicación habituales?
Venga, pues vía Twitter, el Meana, no Antón, sino el Meana. Sí. Dice, hola gente, ¿podréis poner por favor el hit de Me he comprado un tráiler de Anselmo Mancebo? Es un tema que cantamos muchas veces mi hijo y yo. Si se la dedicáis para echarle una mano en este encierro, se llama Sergio, pues nada, y le hablo, ¿sí?, de vosotros muchas veces. Un saludo.
Hola Sergio. Vamos a fomentar esta relación paterno-filial con este trallazo de Anselmo Mancebo.
Me he comprado un tráiler. Me compra un tráiler. Amazon, qué guay, es una multitienda en internet. Amazon, vende PayPays, radiocasetes y hasta palos selfies. Con el iPhone, mientras yo navegaba, descubrí un gran camión, menuda oferta, y dije, es para mí. Tráiler de ocasión, corre molque de tres ejes y suspensión, porque el dueño pidió ya la jubilación, y es un sueño que conseguí. Me compra un tráiler por eBay, pa' llevar a Furia al Corte Inglés, pa' largarnos de fin de semana a la playa, al campo o hacer fitness. Amazon es guay, es una multitienda en internet. eBay lleva a tu hogar lo que has comprado a golpe de clic. Tráiler de ocasión. Corre molque de tres ejes y suspensión, porque el dueño pidió ya la jubilación y es un sueño que conseguí. Me compra un tráiler por eBay pa' llevar a Puri al Corte Inglés, pa' largarnos de fin de semana a la playa, al campo o hacer fitness. Me compra un tráiler por la red de gran tonelaje color beige, un Scania con grúa y tractora para ir por España con la mujer. Tengo un tráiler. Wow, me compra un tráiler. Wow, me compra un tráiler por eBay pa' llevar a Puri al Corte Inglés, pa' largarnos de fin de semana a la playa, al campo o hacer fines. Me compra un tráiler por la red de gran tonelaje color beige, un Scania con grúa y tractora para ir por España con la mujer. Wow, wow, wow. Me compra un tráiler. Ya tengo un tráiler.
Es Anselmo Mancebo, que va a venir dentro de una hora. Bueno, va a venir. Vamos a contactar con su casa. Qué bien le ha venido esto, bueno, entre comillas, porque es que, vamos, o sea, confinado, ya no tiene ni que venir el señorito. Bueno, pues y encima tiene un aparatito de estos para emitir el desde su casa, el señor Mancebo. Después de las 4, ahí estará. Como también estamos ya en el umbral de la hora vintage, ese ejercicio maravilloso de arqueología a partir del cual la máquina del tiempo viaja hacia atrás buscando en el baúl de los recuerdos. Hola, Enrique Cerezo, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, viva el rey de Tailandia.
Viva, oye, buenísimo, ¿eh? El rey sí. Rama. Yo pensé. Es.
Qué y la peña, sois, ¿eh? La peña de Tailandia, la peña de Bangkok, concubinas rojiblancas.
Las concubinas es que es la nueva peña que tenemos, ¿eh? Sí. Ya son, esta ha sido la última. Después de cientos y cientos, ya tenemos la última. Me ha encantado lo del Rey Rama, lo del ciclismo. Vaya pedazo de programas que os habéis marcado, el Juanma Castaño y compañía en el partidazo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Y bueno, hay alguno que lo está oyendo que no sabe quién es el Rey Rama, tendréis que esperar al Vaya Fiesta, que está a punto de empezar, concretamente después de las 4:30.
Exacto.
Así que ahí estamos. ¿Qué me quieres contar? Es Alcalá, ¿eh? Es que igual la gente lo pillas. ¿Qué nos querías contar de los balcones?
Oye, vamos, sí, yo quería contaros una cosa, porque es que hay mucha gente que está saliendo a los balcones a cantar, a bailar, a hacer tonterías y tal, a decir que se aburre y tal.
Yo salgo, a cantar.
Ah, ¿tú sabes a cantar? ¿Y qué cantas?
Everybody's talking.
Le digo Everybody's talking. Joder, coño, ¿no te sabes otra o qué?
No.
Bueno, pues es que
el se me ha... El pueblo mío. Es muy bonita para cantar, Alba, ¿no?
Es que... Sí, escúchame.
Un teclado.
Que se me han ocurrido una serie y unas peliculitas con balcones.
¿Se pueden decir?
Algunas sí, otras no. Y las que no se pueden decir son las que no voy a decir. Porque si las digo... Pues parezco Rajoy. Al final o van a echar y no es plan de que nos quedemos sin estas 4 horas los fines de semana. Entonces, a ver, mira, tengo, por ejemplo, tengo series de televisión, tengo también series, o sea, de para mayores, para infantiles y luego películas normales. ¿Por qué?
Series de televisión.
Pues mira, por ejemplo, vamos a comenzar hablando de Balcón de Verano Azul, ¿eh? Una serie muy, muy bonita.
Sí,
de
Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué?
Por la canción, ¿eh? Del balcón de Chanquete, no nos moverán del balcón.
Oye, de verdad.
Y luego
¿Y otra serie que será? ¿Balcón Crest?
Balcón Crest, efectivamente. Balcón Crest. No me veas el guión, mamón, que luego dicen que es ciego.
No me miren la letra.
No me miren la letra. Ay, vale. Luego, en infantiles, pues tenemos una que ponéis vosotros mucho, la hora vintage de la programación infantil, que es Bola de Balcón. Y...
¿Sí?
Y la sintonía con la que abrí siempre de balcones y mazmorras, que está, ¿sí? está muy bien, ¿eh? Ese es el juego de rol.
Y Balconetti.
Y Balconetti.
El del avión.
Sí.
Bien. Hola, decíamos, vamos a seguir con las peliculitas de balcones, muy recomendables para estos días que estamos de confinamiento. El extraño caso de Benjamin Balcón. Esta está muy bien, porque habla de un hombre, Brad Pitt, que va de atrás para adelante, ¿eh? O sea, ya es como cuando bajamos de la curva, pues lo mismo. El balcón callejero, buenísima, también. Esta está muy bien.
Esa está muy bien, ¿eh?
El balcón maltés.
El balcón maltés, sí, sí, efectivamente. Muchas gracias por quitarme otro título. Bien.
Que no te estoy viendo la letra, te lo juro.
De una mierda. Luego, ¿cómo ser John Balcón Beach? Que ya está muy bien también. Que es una. Que es una película también para muy cinéfilos. Y luego tenemos Balcona en el Bárbaro, que es una...
¡Balcona en el Bárbaro!
¡Joder,
macho! Que es una película de Arnold Schwarzenegger. Luego, si nos vamos por las galaxias, tenemos El Balcón Milenario, que esta es una muy buena. Y luego ya, si queremos un poco de violencia y tal, del racismo, estas cosas y tal, pues tenemos Balcón X, que es una película muy tal. Luego también tenemos una policía que es... LA Balconfidencial.
Eso está muy forzado,
¿eh?
Vamos con una de Stallone, que es Yo el Balcón,
eso está muy bien.
Está muy bien.
Que se daba la vuelta a la gorra para hacer el pulso, ¿no? Para echar
eso
el pulso.
Es. Balcón Rush, que está muy bien.
Sí.
Rebalcón en Las Vegas. y la última, Footloose, ¿eh?
¿Por qué Footloose? Sí.
Bueno, porque está protagonizada por Kevin Balcón.
Vale.
Ahora sí. Es que hay que pensar, estas cosas hay que pensarlas,
hombre.
Bueno, Enrique, adiós, ¿eh?
Oye, un abrazo, feliz estadía, ahí donde estéis.
Eso es, feliz confinamiento. Bueno, vamos a llegar a las maravillosas noticias de las 3 para que los servicios informativos, redacción de Guardia, Informativos COPE, nos cuenten lo que hay por ahí. Luego seguimos hasta las 6.